pronóstico anticipa para este sábado en capital y alrededores, cielo parcialmente nublado, una mínima de 16 grados y una máxima de 26. Temperatura actual 20 grados 8 décimas, humedad 62%.
Radio Noticias del Plata, siempre antes. Se informa a los señores terroristas que el siguiente programa no corresponde a ningún abonado en servicio. Radio del Plata anuncia sin temor a equivocarse.
La venganza será terrible.
Festejando sus 30 años.
Sí, 30 años de obsecuencia militante, lamiendo las botas de funcionarios que ya habían renunciado.
La venganza será terrible.
Festejando sus 30 años.
Con Alejandro Dolina, el picaflor de Caseros. Un seductor ante el que desfilaron las mujeres más hermosas del país para escupirlo en la cara. Patricio Barton, el eróstrato de Villa Ortúzar. Un periodista que quiere que hablen de él, aunque sea por atrás. Jorge Dorio, el políglota de Montserrat, un orador capaz de olvidarse la letra en 11 idiomas.
La venganza será terrible.
Festejando sus 30 años.
Canciones por el trío sin nombre. Manuel Moreira, Ale Dolina y Martín Dolina, el que compró vaselina.
Festejando sus 30 años.
Sonido Miguel Vincent, el manco de Olivos. Un operador que llegó de España con una mano atrás... Con una mano atrás.
La venganza será terrible.
Festejando sus 30 años.
Combativos cuando numerosos, provocadores cuando lejanos, temerarios cuando anónimos y proféticos cuando ya es demasiado tarde. Y ya llegan, buscando el pelo en el ojo y la paja en el huevo ajeno, nuestros intérpretes.
Buenas noches. Muchas gracias. Muy amables. Aquí estamos finalmente en nuestro galponcito de la calle Gorriti 5963. Anoche hemos estado en la ciudad de Mar del Plata en una ardua función en la base naval.
Al aire libre.
Al aire libre. Bueno, una función radial en una base naval evidentemente siempre va a tener alguna dificultad. Lo mismo que atracar un submarino en un estudio de radio. También es complicado. Lo mejor siempre es tratar de atracar los buques en las bases navales y hacer los eventos culturales en teatros. Pero, como explicábamos ayer, las gestiones culturales parecen pensar que gestionar cultura desde la política es realizar hechos artísticos en lugares inadecuados. Yo no estoy de acuerdo con eso, ni tampoco estoy de acuerdo con que un lugar destinado a ser popular y a llegar a la gente, incluso a llegar a la gente que menos posee, deba ser él también, el mismo lugar también desposeído. Para estar a tono con la gente a la cual parece dirigirse, ¿no? Y menos todavía estoy de acuerdo en que los que menos tienen también sean atendidos por artistas que tienen poco. Así que lo mejor es que las personas de pocos recursos puedan llegar a los mejores artistas en los mejores lugares.
Ese es un gran desafío.
Esa es la difícil. Buenos artistas en buenos lugares para gente que por ahí, de acuerdo al mercado, no puede acercarse a esos lugares. Pero son criterios. Igual lo que yo quiero hacer es agradecer a las personas que trabajan en estas áreas de cultura por su dedicación. Y muy especialmente al público que estaba anoche
Que estaba fresco, había
estaba viento. Estaba fresco, había viento, sí, sí. No estaba lindo para estar allí. Y sin embargo se quedaron, nos esperaron y durante todo el programa nos prestaron su mayor colaboración y nos brindaron su cariño.
Sí, señor.
Gracias también a ustedes que están esta noche aquí. Este es un lugar más adecuado. Nosotros somos los mismos artistas de siempre. Señores, vamos a saludar a Patricio Barton.
Hola, amigo. Buenas noches. Es por acá.
Que es quien se está vistiendo en este mismo.
Sí, señor. ¿Cómo me queda?
Le queda bien. Vamos a dar alguna noticia, supongo yo.
La noticia es que la semana que viene vamos a estar acá. No nos vamos a Mar del Plata, a ningún lado.
Bueno, ni a ninguna base naval.
No.
Ni a ningún bosque petrificado, ni a lugares así.
Estaremos aquí en el galponcito de Radio del Plata. Recordamos que estamos en vivo los viernes también. Así que el viernes también estamos aquí.
Sí, digo porque...
Como el año pasado era diferente el sistema.
Sí, sí. Usted dice porque no hay tanta gente hoy, sin embargo sí, va llegando.
No, sí, sí, va llegando gente.
Sí, y sí, hay gente. Parecía que no iba a venir tanta gente.
También como empieza el fin de semana largo y hay gente
no,
que...
No, pero mire.
Si quiere pasar acá
pueden
adelante...
Pueden venir acá adelante y sentarse al lado de Barton y acariciarle el pelo. Porque a él le gusta hacer el programa mientras le acarician el mismo.
No hay tanto para acariciar en la cabeza.
Bueno, vamos entonces a la parte conceptual de este programa, si usted así lo desea.
Hoy vi un cartel que me sedujo. Los carteles seducen a las personas.
No me diga. A mí me gustan los carteles con mujeres desnudas.
Ah, Dios,
no? Pero... Ah, sí, yo me detengo siempre a mirar carteles con mujeres desnudas. Y no... Por ejemplo...
No con un tipo señalando con un dedo un producto.
No.
Claro, porque está no. Coco Silly señalando una mayonesa.
No. Prefiero una mujer desnuda antes que Coco Silly señalando una mayonesa.
Sí. O cualquier otra cosa.
O lo que fuere, sí. Señalando.
No,
no se señala con el dedo, me enseñaron a mí cuando era niño. Bien.
Pero en la publicidad vio que vale casi todo.
Bien. Acá, ¿qué cartel vio? Cuénteme.
Decía... Haga sus propios muebles.
Ah, claro que sí. ¿Para qué gastar dinero en mueblerías
sí.
que solamente quieren esquilmarte?
Le dan algunas nociones en este local de que venden cosas para el hogar.
Ajá.
Para la
construcción. Hay un lugar donde te enseñan a hacer muebles.
Le enseñan en un breve curso.
Claro, que pueden tardar una hora.
No, le dicen, claro. ¿Usted qué sale sabiendo de ahí? El primer paso
sí.
es hacer un banquito.
Espera que estoy anotando.
Un banquito
es
que...
Es el primer objeto que usted aprende a hacer.
Es lo básico.
Convengamos que
es, para empezar.
Es quizá el menos útil de los muebles que uno puede
es
imaginar,
raro.
¿No?
Es raro.
Uno piensa, bueno, me voy a hacer un ropero que cuesta un potosí, me voy a ahorrar un montón de dinero. Pero, ¿qué
bueno,
necesita un banquito?
Un banquito para subirse al ropero... Después
al ropero. Si
ve, a las partes altas. Siempre un banquito es para alcanzar algo que a lo que usted no llega.
No, le digo que si usted no llega a alcanzar cosas arriba del ropero, el banquito le añade muy poca altura.
Sí.
Yo para cosas, para alcanzar cosas...
A mí me añade un 25% un banquito.
Sí, pero...
¿Usted lo deprecia?
Una silla. El otro día hablábamos, por ejemplo, de ir... a casa de una persona de visita,
sí.
pedir permiso para ir al baño, ayer mismo.
Sí.
Y al tirar la cadena, notar que esta...
¿Cuál?
Me refiero a la cadena.
Sí.
Está fuera de nuestro alcance. Entonces,
ahí, mire.
Empezar a saltar. Hablábamos de haber sido invitado a la casa de Ginóbili, cuya cadena del baño conjeturábamos alta.
Sí.
Bueno, lo mejor es ir a buscar una silla.
Pero no puede ir hasta... ¿A dónde va a ir a buscar la silla? Usted está
¿Cómo?
En el baño.
¿No tiene una silla, Ginóbili?
No, pero sí, pero usted está en el baño. Tiene que salir del baño.
Sale corriendo y agarra la silla más próxima y la mete para dentro del baño.
Es muy difícil. Es mejor tener un banquito.
O empieza a los gritos a pedirle a Ginóbili una silla.
No, si no para eso, le pide a Ginóbili que le tire la cadena.
Eso ya lo habíamos hecho ayer.
Sí.
Y no era un poco enojoso. Bueno, no importa.
Pero usted se lo puede fabricar, parece algo rudimentario, un banquito. Pero no es así, ¿eh? Porque usted tiene que cortar las patas de la misma medida, poner la angulación. Sí, sí, no, pero no empieza a serruchar así. ¿Eso es un banquito?
Todavía no terminé, señor. Todavía no terminé, señor.
Ahora, me dio curiosidad cómo será el aula, porque a todos les darán la misma maderita, la misma patita.
No, a mí no me importa el aula. A mí me interesa la persona que ha resuelto valerse por sí misma en la vida. Y en vez de comprar, en vez de dejarse sobornar por la sociedad de consumo,
sí,
resuelve hacer sus cosas.
Pero no puede
como
hacer todo.
Quizá lo hacían nuestros antepasados.
¿Lo hacían sus antepasados? ¿Hacían sus propias cosas?
Bueno, sí, con mayor frecuencia que ahora, me imagino, ¿no?
Bueno.
Pero, ¿qué satisfacción?
Sí.
Hacer uno su cama. La
no.
cuna. La cuna del niño que ha de nacer.
Es medio peligroso empezar por la
cuna. Es peligroso porque usted después lo pone al pobre pibe ahí y se ensarta un clavo.
Claro, las astillas, porque usted no lija.
Ah, sí.
Hay que lijar todo.
Hay que lijar todo. Artículo primero, lijemos.
Sí, y el segundo.
La lija.
Sí.
Concepto y objeto. Pero no solamente uno puede hacerse muebles, la propia casa, llegado el caso.
Bueno, sí.
Puede incluso fabricar los juguetes de su hijo.
El juguete
hijo.
Del niño.
Ah, le digo que, mire, al decir estas palabras, no puedo evitar que gruesos lagrimones me caigan por el rostro.
Sí, y los que caerán en sus hijos al ver
claro,
los juguetes.
Además, que como que bien se debe sentir un niño cuyo padre le fabrica los juguetes. Ahora que pienso, qué mal.
¿No? Sí, sí. Además, ¿qué le va a
qué cosa horrible tener un padre tan amoroso? Es preferible tener un padre de ausente y desamorado, pero con plata, que le trae a uno trenes eléctricos y cosas así. Y no un padre amoroso que le regala un palo.
No, un palo no. O, puede hacer.
O un palo con algo que parece un caballo en la punta.
Bueno,
se lo hice yo mismo, hijo mío, con estas manos. Sí, te salió mal.
En la madera hay un juguete que llama. ¿Quién es?
Un juguete.
Usted ve un palo.
Sí, ¿qué tal?
De un palo. Puede sacar juguetes diversos, de los más diversos. No solamente
no,
el palo.
Permiso, vengo a hacer una objeción, ¿no?
Sí.
Yo pertenezco a una asociación ecologista.
Sí.
Y todo lo que se ha hecho con madera no va más, señor.
Bueno, pero
juguetes de madera no. Tienen que ser de piedra.
Escúcheme, quiero hacer un caballito para mi niño,
bueno,
de piedra.
De piedra. De piedra o de algo que no sea vivo.
Bueno, pero
mucho menos un caballo, por ejemplo. Pero algo que no sea vivo.
No, pero no puede, si no es industrial, y usted que es ecologista.
O sea, lo industrial tampoco.
Por eso, estar en contra
o sea,
del plástico.
El plástico no.
Bueno.
Plástico no, cosas vivientes como un árbol tampoco.
¿Y cómo hacemos la paleta para la playa, por ejemplo? Para
no, no paletas.
No, ¿y qué? ¿No van a jugar más? ¿No se juega
con
más?
A mano, se juega pelota a mano. ¿Nunca yo oyó hablar de la pelota a mano?
No, la pelota a mano.
Sí, sí, se juega mucho en el norte de España la pelota a mano y acá también.
Ah, mire.
Sí, sí. ¿Sabe cómo se hace para...? Buenas tardes.
Buenas
soy
tardes.
Jugador de pelota a mano.
Me parecía.
Justo, sí, soy pelotari.
Sí.
Pero a mano. Me llaman en el barrio, me llaman así. A mano. Y entonces, para endurecerme la mano, me siento arriba de la misma.
Ah, ¿se le endurece sentándose arriba?
Claro.
De la... Es
me
una...
siento, antes de empezar un partido, me siento 2-3 horas... arriba de la mano, o le digo a mi cuñado que es pesadazo,
no,
que se
señor.
Me siente arriba de la mano un rato.
Y se le
o
duerme.
Que me la pise, me refiero a la mano.
Sí, claro.
Entonces este hombre se me sienta encima de la misma, me la pisa y después me queda prácticamente insensible.
Claro, porque se duerme.
Le pego a la pelota y es como si le pegara con una paleta.
Sí, bueno, señor, mire, me parece que así como no siente la mano, tampoco la va a poder desplazar de...
Sí, no sentir la mano tiene sus ventajas. Usted sabe que a veces me acaricio con la mano que no siento y me parece que me acariciara otra persona.
Sí.
Lo cual la sensación es mucho más interesante.
¿Qué imagen alegre nos deja?
No.
Cuánta alegría. Sí, dan cierta ajenidad la mano dormida en este
claro,
caso.
Claro, y la mano se duerme.
¿Por qué se duerme la mano?
Y uno la siente ajena, sí. Entonces ya es otra cosa, ¿no? Parece que hubiera entablado una relación.
¿El proceso por el cual se duerme una mano es meramente circulatorio, doctor?
No tiene nada que ver con el construir uno mismo los juguetes.
No, claro que no.
No tiene nada que ver.
¿Y sabe qué se puede hacer para el niño, que es fácil hacer?
A ver.
Títeres.
Ay, cómo aman todo lo que niños los títeres. O mejor dicho, ¿cómo creen los mayores que los niños aman los títeres, siendo que los odian?
No, no los odian. Lo que pasa es que necesita alguien que...
Los mayores también los odian. Pero fingen creer que los niños los aman. Entonces se genera una industria del títere,
sí,
basada en ignorar el odio que todos sentimos por los títeres.
Hay títeres y títeres, señor, porque...
Sí, sí, o sea, son lo mismo.
Están los de mano.
Sí, ¿qué, con qué iba a ser títere? ¿Con los con
las no, patas? Porque están las marionetas.
Las marionetas que son con piolines, ¿no es cierto?
Esta marioneta. Mire cómo se mueve. Y después los de dedo, los títeres de dedo, que se usan para los más chiquitos, para los bebés.
Ah, sí.
En una misma mano usted tiene...
¿Por qué usted piensa que un niño... Si es pequeño, necesita un títere pequeño.
Sí, porque está se asusta con lo grande.
Por ejemplo, cuando un niño ve televisión, le compra un televisor más, más pequeño.
No, pero los bebés se asustan si ve a alguien grande, algo muy grandote.
Ah, sí, sí, es verdad. El niño, cuando ve, por ejemplo, a Papá Noel...
Papá Noel se asusta.
Se asusta, naturalmente. Especialmente sí, sí, cuando reconoce el olor a cerveza del tío Jorge.
Con los títeres de dedo, ahora venden...
Y a los Reyes Magos ni hablar. Primero, porque son tres.
Sí.
Tienen un aspecto más patibulario, porque vienen montando tres camellos.
Encima, pero nunca están los camellos a la vista. Están los tres tipos...
Parte, ¿cómo?
Están los tres tipos, los tres Reyes Magos.
Es que los dejan en la puerta, me parece a mí. No se le van a meter en un octavo piso con el camello. Me imagino que dejan los camellos en la puerta... Y entran. De
sí,
manera que esa costumbre de dejar uno pasto para los camellos, esa es una creencia, una superstición que los niños deben desechar.
Bueno, pero los niños, algún tiempo les dura esa ilusión.
Sí, los niños creen, y hasta que se enteran de que los reyes son los padres y los camellos los tíos.
¡Qué familia!
Sí. Bueno, pero...
No, le decía que en estos títeres de dedo...
El títere.
En los títeres de dedo, ahora hay unos libros que vienen para niños que usted le va leyendo el libro.
Ajá.
Y le trae los personajes para los dedos.
¿Son personajes de la comedia del arte o dedos?
No,
dedos
no.
Que hablan, por ejemplo, cinco personajes.
Son cinco personajes diferentes. Que
anular,
son...
mayor...
No, índice, señor. Es la princesa, el príncipe.
¿Y cuál sería la princesa aquí, por ejemplo, en esta mano?
El dedo gordo.
El dedo gordo, ¿no?
El dedo gordo...
La gorda es la princesa.
Puede ser. Usted elige.
El peludo, por ejemplo. Sí.
Es indistinto, señor. Usted los hace jugar como le parece.
No, ¿cómo? Tiene que haber un physique du rôle. El niño, si no, no lo cree. Si el dedo no se parece un poco a una princesa, o a un rey,
sí,
o a un hermano pequeño como este.
El pequeñito.
El niño empieza a no creer y a decir, esos son dedos, oh madre. Especialmente cuando el niño ya está rondando los 11 o 12 años.
Claro, no. Esto es para niños más pequeños.
Ah, sí, sí.
Y el títere hace las veces de funda.
¿Al niño?
No, de funda de dedo. Ajá. Es como un dedal.
Un guante.
Más profundo. Sí, pero no le cubre la mano, ¿eh? Solamente los dedos.
Otro, ¿y qué? Le digo, cubiertos por un dedal o guante, el dedo es todavía más impersonal. Porque ya entonces sí. Las marcas, como el dedo peludo, el morocho, ponele.
Sí.
Tenés un dedo que te golpeaste la uña y se te ennegreció. Entonces al niño le decís, ¿ves el morocho? Bueno, si lo tuvieras en la boca no lo verías.
Es un
pequeño chiste que uno le empieza a hacer al niño para que vea el mundo arisco con el que ha de encontrarse cuando crezca.
Sí, pero no se apure.
Al niño hay que inmediatamente comunicarle que el mundo es hostil.
No, pero
¿y
no
cómo
así?
Le comunica uno al niño la hostilidad del mundo?
¿Con hostilidad?
Con hostilidad.
No puede
siendo
ser.
Uno hostil. Oh, niño, soy hostil para que sepas con qué te vas a encontrar dentro de 14 años.
No, señor, para los niños hay otras cosas que tienen que ver con la ternura, con...
Pero es que no se va a encontrar un niño...
Pero sí, algo
el mundo tierno el niño, ni un niño tierno el mundo.
Dele tiempo.
Bueno, ¿qué otras cosas puede ser uno con sus propias manos? ¿Saben qué? Jarrones.
El jarrón cerámica. Sale mucho, el jarrón.
A mí me gusta mucho la cerámica. Se trata de simplemente hacer un jarrón con barro y coserlo en un horno de cerámica que usted habrá tenido la precaución de construir previamente.
Claro, sí, no está muy a mano eso. Claro. En general siempre...
No, sin embargo, cuidado, ¿eh? En el mismo horno donde usted hornea pizza o pan casero, el pan que hace con las mismas manos con que le construyó el palo a su hijo,
sí.
O el títere, ahí, después de hacer pizza o pan, puede coser... El jarrón que ha hecho.
No es simple, ¿eh?
Su casa será una fuente de continua felicidad.
No, pero el jarrón... Después...
Mira el jarrón que me ha traído mi marido, dice su esposa, con lágrimas en los ojos, mostrándole a la vecina que tiene un plasma último modelo.
Además no tiene que empezar por el jarrón.
¿Por dónde voy a empezar?
Vio que se empieza...
El jarrón es lo más sencillo que se me ocurre.
No, el cenicero le hacen a él.
Cenicero, ¿no?
Cenicero.
Ay, pero no fumamos en casa porque somos muy ecologistas.
Pero igual, le hacen hacer un cenicero, que es un cuenco, y después pone el dedo como un pucho.
Un dedo como si fuera un pucho y apoya el pucho.
Sí.
Yo en realidad no fumaba, pero desde que me volví ecologista y empecé a hacer ceniceros de cerámica,
sí.
Empecé a fumar para no hacer los ceniceros en vano, me daba no sé qué.
Y bueno.
Le enseñé a mi hijo a hacer ceniceros y después, para no hacerle sentir que su actividad era superflua, le enseñé a fumar.
Pero, señor, está rara su ecología y su paternidad, el ejercicio de la paternidad.
Sé que tiene 6 años, pero...
No, está bien que aprenda a hacer cosas con sus propias manos.
Claro.
Y sus propios utensilios.
Ajá.
Para que los tenga a mano y pueda ver el fruto de su trabajo. Antes en las escuelas le hacían hacer, vio, los regalos para el Día del Padre, de la Madre.
Sí, sí, sí.
Un servilletero, por ejemplo.
Mi hijo me regaló una cosa de madera que nunca supe qué era. Y no me atreví a preguntarse.
Porque no le puso empeño a su hijo.
No, ¿qué empeño? Lo hizo porque lo obligaron en el colegio, evidentemente.
Pero por ahí le salió mal.
Ser billetero es fácil, ¿eh?
Sí.
Yo incluso planeo ganarme la vida junto a mi pareja.
Ajá.
Vamos a empezar una vida juntos.
Ah, bueno, lo felicito.
Como no sabemos qué hacer para ganar dinero, vamos a vender servilleteros.
¿Pero es rentable la actividad?
Muy rentable. Ah. Primero hay que preguntarse cómo se hace.
Sí, cómo se
hace. Muy sencillo. Se compra papel higiénico.
Sí.
Se espera a que se termine este insumo.
Uh-huh.
Y luego queda una especie de cilindro de cartón donde venía arrollado el papel. Y ese cilindro se recubre con unos adornos cualesquiera.
Papel higiénico.
No, no trate de burlarse.
No, que señor, me parece... No, es raro como
se envuelve en una tela roja, por ejemplo.
Ay, qué delicado.
¿Y qué tiene? Un servilletero. Mete una servilleta adentro, voilà, un servilletero. 1, 2, 3, 4, al cabo de 30 años de usar papel higiénico.
Sí.
Vemos que la cantidad de servilleteros es notable.
No sé si es notable, ¿eh? No sé,
bueno,
qué cantidad.
Es interesante.
Para vivir de esa actividad.
Estoy, ahora, en este último momento, estoy perdiendo un poco la fe.
Sí. Además, ¿quién usa servilletero? ¿Vio que no?
Bueno,
yo no veo nadie que tenga servilletero.
Haga catalejos.
¿Con el mismo rollo?
Con el mismo canutito del rollo. Le pone un vidrio.
Sí.
Que le habrá sacado.
Que, sí, que le va a salir más caro
a
que.
Un anteojo, o habrá comprado por ahí. Y mira por el agujero.
No, tampoco. No se usan tampoco.
Y observa la realidad. Y empieza a desarrollar el espíritu analítico, que consiste en parcelar la realidad en distintas partes.
Sí, no, y en un poco más que eso, no basta con parcelar la realidad.
Para
forjar, bueno, el espíritu, entonces, analítico, no.
Creo que le voy a decir a mi pareja que lo nuestro ha terminado.
No, siga la relación, pero como actividad sustentable me parece que no.
Bueno, pero sí para regalar, o regalar a esa misma novia que usted acaba de dejar.
Sí.
Algo lindo para su cumpleaños. Tomá, miralo, que no sabes lo que te traje. Y usted mete la mano y saca. Y dice, es un papel higiénico empezado. O terminado. No. Y usted le explica todo lo que hizo pensando en ella, etcétera, etcétera. ¿Qué otra cosa se pueden hacer con las manos?
Antes le hacían hacer también espejos. O sea, uno tenía que comprar un espejo. Y decorarlo alrededor.
No, eso no.
Para colgar.
No, eso no. Me refiero a hacer algo de verdad, señor. De verdad hacerlo.
Hasta completarlo, dice
claro,
usted.
Claro. Incluso lo que le dije antes, ahora comprendo que si no hubiera una industria del papel higiénico, se vería seriamente afectada la producción de servilleteros.
Sí. ¿Puede hacer de esas bandejas para llevar a la cama? ¿Vio que se le salen unas patas?
¿A quién?
A la bandeja. Tiene como dos ejes y se hace como una pequeña mesa ratona, pero para la cama.
Ah, y usted la encaja.
La encaja en las piernas, en los muslos.
En los muslos del
mídase, enfermo. Mídale los muslos al enfermo.
O a su novia, por ejemplo.
O a su novia.
Usted le dice, su novia ya me está cayendo mal.
La suya es.
Te traje el desayuno a la cama, te dice.
Claro.
Le dice. Claro, porque no se lo puede llevar sino el desayuno suelto a la cama.
¿Y cómo hace?
Claro, no es que primero el café con leche se lo toma, ahora comete la medialuna, no.
No.
En una bandeja, pero puede ser una bandeja cualquiera, ahora que piensa.
Sí, pero la bandeja
si
cualquiera.
Si tenga patas, no.
Sí, porque la bandeja cualquiera, si usted la apoya en la falda, no se puede mover, mueve todo.
Sí, claro.
Se le cae. El café.
Y viene una pelea de la que es difícil salir.
Bueno, no sé si una
porque
pelea.
Enseguida viene el reproche. Yo no sé para qué me rompo todo en traerte el desayuno a la cama para que lo desparrames así.
Sí.
Dice uno, mientras su novia grita de dolor porque se ha quemado viva con café con leche hirviente.
¿Para qué haces esto,
esa
Roberto?
Esa es una situación que pone a prueba la solidez de una pareja.
Sí.
Usted le lleva café con leche a la cama, la tipa se lo vuelca encima, empieza los gritos. Y usted le empieza a recriminar. Le dice, al final, ¿para qué me rompo todo trayéndote el café con leche a la cama, etcétera, etcétera? Y ahí seguramente ella, entre grito y grito, le hace acordar algo que usted le hizo.
Del día anterior.
No,
de mucho antes.
O del año anterior también.
Sí, bueno, pero usted puede hacer una nueva actividad, que son las flores de papel.
A mí me gustan mucho más las flores de papel.
Sí.
Y las verdaderas.
¿Le gusta
como
más?
Buen ecologista que soy.
Pero si recién decía
¿para
que la
qué arrancar
no?
Las flores? Hay que dejarlas, etcétera.
Bueno, sí, pero
en cambio las flores de papel
también, el papel es un insumo que viene de la naturaleza, de
no,
la madera.
No, bueno, pero es papel reciclado.
Bueno, sí.
Flores de papel reciclado.
¿Quedan lindas?
Horribles.
Ah. Porque tiene que ser un papel de seda, un papel más
claro. Flores.
Un poco más industrial.
Este papel madera en medio.
Sí, queda muy tiesa, queda la
flor.
La
que
flor.
Es un color marrón, que es medio culero.
Corta la flor, además.
Sí.
La agarra
no
y se corta.
No, pero acabo de descubrir otra cosa. Frutas de cera.
Oh, no sé cómo se hacen las frutas de cera.
Agarra cera.
Sí.
La hace más o menos redonda. y después la pinta de anaranjado.
¿Naranja?
¿Es esto una naranja?
Bueno, no, pero no es así de sencillo.
Y va a visitar a su novia, y mirá lo que te traje, ya sé, dice, un coso de papel higiénico. No, le dice, una naranja de seda. Y como le digo una naranja, le puedo decir una mandarina, una manzana.
Pero es parecido, doctor.
Una banana.
La banana. Si usted hace frutas de cera,
sí,
tiene
tal?
Que tener...
Buenas tardes.
Buenas tardes.
Sí, hago frutas de cera.
Ah, muy bien.
Sí.
Tiene que tener naranja...
Las hago para el Japón.
¿En Japón compran frutas de cera?
Sí, me las compran en Japón.
No sabía que había cierta afición por las frutas de cera.
No, lo mismo que acá, pero como son tantos habitantes...
Bueno, pero ¿de flete cuánto tiene hasta Japón?
Mucho, sí, lo que sale caro prácticamente toda la guita es flete.
Sí.
Pero usted me iba a decir algo y yo lo interrumpí.
No, que si usted se dispone a hacer una bandeja de frutas de cera, tiene que tener naranja, manzana...
Espere que estoy anotando.
Uvas y banana. Para demostrar distintos colores, distintas formas.
Claro, tiene razón.
Si no, no se entiende.
Sí, los japoneses enseguida lo que piden, naranja, manzana, uva, banana.
Sí.
Dicen los japoneses, en su media lengua, ¿no?
Bueno, no, media lengua no, en japonés.
Sí.
Será. ¿Pero cómo se moldea? ¿Con las manos la cera o la tiene que calentar en un recipiente, en un molde?
Un poquito la calienta para que se ablande y después... La deja ahí que se seque.
¿No hay un molde para cada cosa?
También, ahí está.
Sí, me parece
lo
que sí.
Lo mete adentro un molde o como sea.
No, como sea, no, cada, señor.
Cada
usted
uno,
no da el curso.
Yo no le voy a decir a usted cómo las hago.
No.
Porque usted después las va a aprender a hacer y se las va a vender a los japoneses, etc.
Si lo hace todo con la mano, le queda desparejo. Una banana hecha con la mano, le queda... ¿Cómo hace usted el doblez de la banana? Vio que la banana habrá notado que no solo es cilíndrica... sino que tiene un doblez.
Sí, sí, ya sé. Quiere decir que es más fina en la punta.
Claro.
No es un cilindro perfecto, etcétera.
Y está doblada. Bueno, está doblada.
Es una banana impresionista. No
sí.
Impresionante.
No.
Impresionista. Es decir, es como yo la veo.
No, pero bueno.
¿Me entendés?
Sí.
Lo importante es como el artista siente la banana.
Está bien.
Como yo... Esta banana es como la siento yo, ¿me entendés?
Pero yo no la siento así.
¿Cómo la sentís vos?
Para mí la banana es la que veo y que tiene...
Bueno, vos porque a vos te gusta la banana realista, digamos.
Sí, la de la verdulería.
El realismo ingenuo del que le gusta la banana tal como es.
Sí.
Bueno, ya la gente no tan básica como vos.
Sí.
Prefiere la banana interior.
No, pero...
La banana que todos llevamos dentro.
Todos tenemos... Una banana interior en el sentido de la imagen del conceptual,
claro,
de la banana.
Claro.
Aquí no tenemos la banana ahora, y sin embargo decimos la palabra banana, y cada uno se hace su
propia
banana.
Bueno, la banana Platón, la banana de Platón. La famosa banana de Platón.
Platón no vio una banana en su vida.
De la que tanto se habla.
Platón no conoció la banana.
No, él decía que la verdadera banana... no era la que nosotros veíamos ni sentíamos,
sí,
sino la que estaba en el Topos Ouranos,
claro,
allá donde Judas perdió el poncho, en el mundo de los arquetipos. Y allí estaba la banana verdadera, la banana arquetípica. Esa es la verdadera banana. Y la banana que nosotros vemos, sentimos y tocamos y comemos y acariciamos, esa es solamente la sombra de la banana que está allá arriba, ¿no? La
sí, bueno.
Arquetípica.
Pero tiende, está relacionada con...
Eso, cuando uno oye eso, enseguida se pone más triste. Ya no puede ver una banana sin pensar que es solamente una sombra.
Sí.
Salvo que usted sea como usted, un realista ingenuo.
Y sí, no, ingenuo no, señor. Creo que me relaciono con la banana tal cual es.
Considerada en sí propia.
Considerada en sí propia y espero lo mismo de una banana hecha de cera.
Bueno, vamos a ver qué es lo que dice nuestra
mensajes.
Audiencia acerca de construir uno todo.
Sí.
Todo lo que hay en la casa.
La gente que está allá atrás parada, si quiere sentarse acá adelante, pueden hacerlo. Y si
pueden
no,
hacerlo.
Ahí, como,
y si quieren prefieren. Marcharse, como veo.
También.
Que así desean, también pueden hacerlo. David Winter dice. Condenado a escuchar siempre las mismas canciones y artistas. El folclore es ya un arte olvidada, exceptuando algunos pocos artistas que andan por la huella. Así me siento, negro. Y solo tengo 28 años. Bueno, la música que me gusta tanto está condenada a la repetición en los años que me quedan, que creo no son pocos. Bueno, por eso lo abraza usted, que es un cantor de artes olvidadas. Bueno, muchas gracias. Un saludo desde Ucacha, Córdoba. Claro.
Bien, aquí Aldo Sastre dice: soy de General Alvear, provincia de Mendoza. Feliz por tenerlos en la radio, me hacen terminar el día o empezar el siguiente con una sonrisa. Y Karina Rodríguez solamente pasa a saludar y dice que es de Villa Mancay.
Bueno, sí. Vivi Pagliaroli pregunta si hay carnaval carioca en el festejo de los 30 años.
Ah, sí.
Va a haber muchos días, va a haber carnaval carioca sorpresa.
Sí.
Y vamos a salir todos
con la corbata de vincha.
Vueltas y vueltas con cara de patético aburrimiento. Elena Lucía Cortés, felices 30 años, bla, bla, bla. Muchas gracias.
Marcelo Coria dice: negro, pregunta futbolera, ¿cómo ves a Boca para el nuevo campeonato? ¿Te entusiasma?
Sí, lo veo humilde, por lo menos, ¿eh? Bueno, muy bien. Gustavo Siécola, hola, ¿qué tal? Día caluroso. Bueno, y así.
¿Qué comenta cómo está el tiempo en un mensaje? Va. Felipe Fiolo dice: escucho el programa desde demasiado tarde para lágrimas, creo que eso fue en 1985, dice, vivía en La Plata y nos juntamos los que vivíamos en una pensión horrible. Cuenta toda la historia, ¿eh?
Sí,
hacíamos,
claro,
un programa grabado en un cassette que se llamaba Los de Siempre, emulando su programa, y ahora tiene 59 años y sigue escuchando.
Y es lo mismo, ¿no?
Y así.
Carmen Feliz Alonso dice: lo seguimos todas las noches, al igual que nuestros hijos Diego y Belén, que escuchan desde Barcelona, ¿eh? Un saludo para Diego y Belén, que están allá en Barcelona. Estaremos en España nosotros este año probablemente. Blas Maximiliano Sadove: ay, negro, cómo me perdí el espectáculo de anoche, lo lamenté mucho, me duele la cabeza, bla, bla, bla.
Porque le duele la cabeza, no va al programa.
¿Qué clase de seguidores usted, señor?
Ariel Farizán dice: buenas noches, quería hacerle un pedido al sordo, el tema ese que cantaba, que abrió la puerta de la humilde casa, y no da
sí,
más nada.
Sí, es horrible, ¿no? Bien. Blas Herrera quiere que cantemos un poquito de Griseta. Usted sabe que yo no puedo cantar y va a pasar bastante tiempo hasta que pueda hacerlo.
¿Pero qué le pedían?
Y dice: Griseta, o comentar sobre la letra. Y, este. La letra es interesante, porque está hecha con trozos de literatura francesa.
Ajá.
Y fíjese. Mezclará. Vamos a ver un poquito más agudo, ¿eh? Mezcla rara de Musetta y de Mimi, con caricias de Rodolfo y de Jonah. ¿Quiénes son todos estos tipos, dirá usted? Bueno, son personajes de la novela de Henri Murger que se llama Escenas de la vida bohemia. Y Mimi y Jonah y todos esos tipos. Son unos tipos pobres que viven ahí, bla, bla, bla. Y siguen. Con caricias de Rodolfo y de Jonah, era la flor de París que un sueño de novela trajo al arrabal. Y en el loco divagar del caballero, al arruso de algún tango compadrón, pobrecita se durmió. Alentaba una ilusión. Soñaba con de Grie, quería ser Manon.
Ahí también.
El caballero de Grie, nada menos, y Manon. Así que hace un paseo por la literatura francesa que sigue. Si yo pudiera cantar, se la cantaría toda y bien. Es curioso porque en un tiempo los autores de tango eran muy aficionados a la literatura francesa. Y entonces salían tangos como este, o salían tangos inspirados y hasta copiados de la literatura francesa. Usted, por ejemplo, dice: hoy vas a entrar en mi pasado. Hay un libro que se llama Ti et moi, que es de Paul Geraldine, y si usted empieza a revisar algunos de los versos de este libro, Ti et moi, Paul Geraldine, va a encontrar una línea que dice exactamente eso que yo acabo de decir. Hoy vas a entrar en mi pasado. Y dice también por ahí, dice, para que te voy a decir qué dice. Después te voy a decir, dice cosas del tango por la vuelta. Uh-huh. Y no, en el próximo corte me acordaré de 4 o 5 más. Pero dice, ¿por qué? Y porque a Cadícamo le gustaba Geraldine. Entonces lo puso.
Tomaba, claro.
Y lo puso porque le gustó ponerlo. Y está bien. Y está bien. No lo inventó él. Lo inventó por Geraldine. Pero él le dio un nuevo marco, que es el marco del tango. ¿Por qué se lo dio? Porque le gustaba la literatura francesa. Geraldine no era tan bueno. No es un autor muy considerado. Uh-huh. Entre los más refinados. Pero a todos esos tipos, a Delfino, a Cadícamo, a todos esos tipos les gustaba y eran aficionados a la literatura francesa, y los tangos de 1920 a 1940 están llenos de eso. Así que bueno, eso es lo que puedo decir sobre la letra de Griseta. Yo, si estuviera un poco mejor, podría ser un número un poco más atrayente con esto, pero no puedo.
Pero bueno, seguramente apuntaba a eso respecto de la letra. Me parece que el oyente apuntaba a estas consideraciones acerca del vínculo con la literatura de Francia.
Pero bueno, no tengo más mensajes.
Bueno, acá hay pocas más. Olga Tachini dice: soy de Lomas, fui un día tandilense. Dice: ¿cómo lo estuvieron pasando ustedes? Y así nos saluda en general, no dice mucho más. Le toca entre curdas, le pide Nacho
entre
Secas.
Curdas, sí, no puedo ni hablar, cree que salte.
¿Es de Vidal? Ese pregunta, es de Vidal, ¿no?
No, lo canta Jorge, lo canta Vidal. ¿Por qué la gente dice es de fulano?
Es del que lo canta.
Y nombran al tipo que lo cantaba.
Sí, no se conocen en general los autores muchas veces.
No, porque la gente está acostumbrada a que ahora hay muchos tipos que únicamente cantan canciones que ellos componen.
El cantautor.
O sea, lo hacen con sus propias manos. Con lo cual la tarea del compositor ha pasado a segundo plano. Yo no sé si es una buena noticia para la música. En determinado momento las canciones eran un poco más complejas. Mm. Porque las hacían tipos como Jerome Kerr, por ejemplo. Y después fueron un poco más sencillas. Pero no sé, hay cantantes que son o han sido muy buenos compositores, pero otros que no, insisten en cantar los suyos. Bueno, ¿qué es eso?
Bien.
Estamos muy musicales hoy.
Sí, muy musicales.
Mejor hagamos una pausa y volvemos luego con un tema que sí nos va a alegrar mucho, que es los llantos en los velorios a través de la historia.
Ah, eso sí. No se lo pierda, no se lo pierda.
Comienzo de espacio publicitario.
Bienvenidos a Jalapeña, espacio cultural. Podrás disfrutar de shows en vivo y acompañarlos con típicos platos criollos. Reservas al 4774-7354. Te esperamos con locro, tamales, empanadas, burritos, tacos y mucho más. Jalapeña, Carranza 1969, Palermo, Hollywood. www.jalapeña.com.ar.
Volvió el fútbol grande y, por supuesto, lo vivís con Fox Sports Radio del Plata. Hoy, desde las 16:30, San Lorenzo Colón y Newell's Independiente. Y mañana a las 17, comenzamos a vivir Boca Olimpo y Sarmiento de Junín River.
Con Fox Sports, el fútbol grande está en Del Plata.
PAMI implementó un modelo de prevención para fomentar la integración social de las personas mayores, evitando el aislamiento, que es una de las principales causas de enfermedad. Entre 2008 y 2013, brindamos más de 40.000 talleres y asistieron más de 1.5 millones de personas. PAMI, nuestros mayores cuidados. Presidencia de la Nación.
En Gente, exclusivo, Nazarena cuenta toda su verdad. Sentí que me moría, volví al día después del suicidio de Fabián. A solas con la actriz nos revela: me enteré que se quitó la vida para protegernos a Tiago y a mí. Debo soltar a Fabián para escapar de la muerte y el encierro. Además, Onur, el galán distinto, la misteriosa vida del protagonista de Las Mil y Una Noches, Lourdes Sánchez, la diosa del verano, y todo sobre la investigación de Nisman en la causa Amia. Gente.
Fin de espacio publicitario. Nuestro sitio oficial, alejandrodolina.com.ar.
Continuamos en La Venganza Será Terrible. Estamos en el auditorio de Radio del Plata, en Gorriti 5963. Como todos los viernes, ahora estamos en vivo los viernes.
Sí, ¿qué tal, amigos?
¿Qué tal? ¿Cómo le va? Bien. Este programa se hace con público presente y la
mucha gente que grita los viernes. Hoy no sabemos. ¿Quieren gritar un poco? A ver. Sí.
Sí.
Sí, sí, es así. Aquí los viernes
se grita
de gritos. Sí, sí. Y gritamos porque sí. Hablaremos esta noche de las plañideras, o mejor todavía, del llanto como profesión. Desde la más remota antigüedad se tiene noticia de la presencia de mujeres pagadas para exteriorizar el dolor en los entierros.
Sí.
Bien. Las plañideras ejercían esta profesión, que incluso pasaba de madres a hijos, mejor dicho, a hijas, para dejar constancia pública del dolor de los familiares, y era una forma de representación del estatus social del difunto. O sea, si vos tenías guita,
te lloran mucho.
Tenías que traerte plañideras mucho. Profesionales para que te lloraran y les dieras pifias a todos los que venían. Uy, mirate la guita que tiene, que se trajo. Señoras plañideras, ¿no? Que
no estaba, cualquiera.
Estaba llorando la mujer y la cuñada, nada más.
No.
No. Además, una cosa es el llanto profesional y otra el llanto entre casa. Una cosa es un banquito hecho por un carpintero, sí. Y otra un banquito hecho por un profesional. Con el llanto es lo mismo. No se lo haga usted mismo.
No, no.
Hágaselo hacer por uno que sepa.
Sí, sobre
cuando
todo si
tenga
usted
que llorar, llame a alguien que sepa llorar. Y así podemos ver cómo a lo largo de la historia aparecieron en distintas civilizaciones. En el pueblo hebreo, hay que decir que aparecen estas mujeres desde muy antiguo, para expresar de un modo enérgico la desolación que debía causar al pueblo judío la devastación de Judea. El profeta Jeremías dice que el Dios de Israel mandó a su pueblo a hacer venir lloronas que él designa bajo el nombre de lamentatrices. En italiano podría ser mejor, lamentatrices.
Es lindo el nombre.
Muy lindo.
Me gusta.
Este uso pasó del pueblo hebreo a otras naciones. Sobre todo se conservó entre los griegos y entre los romanos. Los romanos le daban el nombre de praéfica a la principal de cada comitiva de lloronas, porque ella era la que dirigía las lamentaciones, ¿no? Y la que daba a sus compañeras el tono de tristeza que convenía según la clase del difunto. Las lloronas iban cubiertas con un velo y llevaban un vaso. ¿Para qué? Para juntar las lágrimas que derramaban. Estos vasos, llamados lacrimatorios, se encerraban con mucho cuidado dentro de la misma urna donde se depositaban las cenizas del difunto. Las cenizas del muerto y las lágrimas que se habían derramado por él. Ahora, como acabo de decir, se alquilaban lloronas únicamente para los entierros de los ricos, mientras hay las urnas de los pobres dejaban en evidencia que ninguna persona había llorado su muerte en los funerales. a urna seca, se solía decir. Lo velaron a urna seca.
Así le decían.
Seco como urna de pobre, se decía. Así como hoy se dice, seco como pastel de polaco. Bien. Hay que decir que en el antiguo Egipto había, probablemente con anterioridad, gente que lloraba, ¿no? Siempre en grupos. Ajá. En el Egipto trabajaban en grupos, llegaban a la casa del difunto y se afeaban el rostro. Se ponían pintura, se embadurnaban el rostro, vestían andrajos y se preparaban para el cortejo fúnebre, donde su labor no era solamente exteriorizar el dolor de la familia, sino que formaba parte de un complejísimo ritual que se componía del rezo de los sacerdotes, cánticos y danzas con el objeto de llamar la atención de los dioses y preparar al difunto para el último viaje. Ya se sabe que aquel viaje era un viaje lleno de protocolos, de burocracias y de dificultades, de modo tal que casi nadie lo cumplía con éxito. Las plañideras, seguimos hablando del Egipto, se purificaban con natrón. Era un carbonato sódico que se utiliza o se utilizaba en la elaboración de jabones. Se perfumaban con incienso, vestían, como ya se ha dicho, con andrajos, desfilaban descalzas, con los pechos descubiertos,
señor,
y tocadas, y me imagino.
Llegan al cementerio ya.
Ah,
medio.
No, tocadas con pelucas rizadas, y de esas pelucas se arrancaban los cabellos.
Ah,
o sea, para arrancarse los pelos se ponían pelucas, mirá qué piola. Los lamentos, los gritos, las letanías y los golpes en el pecho se alternaban con un movimiento de manos que puede verse en algunos murales, que poner las manos hacia abajo,
sí,
o hacia arriba.
¿Con las palmas hacia
con
abajo?
Con las palmas hacia arriba y con las palmas hacia abajo. Tenían distintos significados. El llanto en los murales está representado por pequeñas gotas que caen de los ojos. ¿Cómo vas a dibujar el llanto?
Pero esa es la banana de cera, es lo mismo.
Sí,
señor.
Se dibuja así,
sí,
señor.
No sé.
Bueno, en la Grecia antigua, sin embargo, la presencia de mujeres en los velatorios estaba restringida a las parientas próximas, pero sí podías contratar plañideras, ¿no? Y eran las encargadas del treno fúnebre. Eran famosas las plañideras griegas, tanto que hasta nuestros días ha llegado el dicho llorar como plañideras griegas, ¿no? En la Edad Media había dos actos sucesivos del duelo. El primero, cuando el tipo todavía no se había muerto.
¿Cómo?
Sí, señor. Ya, gente previsora, contrataban la llorona antes que el finado se muriera.
¿Pero agonizando el tipo?
Vos estabas ahí agonizando, qué sé yo, diciendo, bueno, ojalá mejore, y en eso entraban unas minas lloradas.
Sí.
¿Quién es? La planidera.
El médico no era.
¡Ah, cruz diablo! Decía uno. No, no importa. Y empezaban a llorar mucho, muchísimo, a los gritos, ¿no? Bueno, apenas el tipo se moría, a veces del susto.
Sí.
Peor todavía.
Lloraba más.
Lloraba más. Distinto, todo esto contrastaba con la calma y sencillez del difunto.
Bueno, sí, no tiene mucha opción.
Tales gestos de pena y dolor se interrumpían cada media hora para elogiar al difunto. ¡Ay, qué yo! ¡Qué bueno que era, etcétera! Eso en la Edad Media. En Francia, el antropólogo Marcel Mauss las ha llamado agentes esenciales del rito funerario, las pleures, ¿no? Las que lloran. Y en ningún momento son asistentes pasivos en velorio. Gritan, lloran, rezan, se mueven, hablan bien del difunto. Están continuamente, vamos, en una mise-en-scène, una puesta en escena, ¿no? La emoción las agita y sus muestras de dolor son siempre apasionadas. Quiero decir que el velorio no es nunca tranquilo. No hay silencio. Uh-huh. Usted llega a un velorio y ya de la esquina oye que están llorando, o oía que estaban llorando. No es como ahora que usted entró a un velorio y está, ¿qué tal? ¿Cómo le va? No. Va.
A los gritos.
Sí, ¿hay plañideras hoy en día? Me preguntará usted. Hay prohibición en algunos países. En algunas ciudades rurales de provincias españolas, en Extremadura, en Galicia o en Canarias, el oficio se mantuvo escondido de las autoridades eclesiásticas, o sea, de la prohibición es eclesiástica. Sí. ¿Eh? Y los autores de esta nota han entrevistado a Ángela Díez Compostrana, de 63 años, que es plañidera profesional desde los 21, en la ciudad de Casar de Cáceres. ¿Cómo le va, señora? Y la mía dice, ¿cómo quiere que me vaya? Sí. Y su trabajo va desde recitar salmos, encender velas, o cuidar los trámites ilegales, o los documentos del muerto. Los cuida porque se los afana, veo cómo son.
¿Qué? ¿Para qué? ¿Para hacer los trámites hereditarios?
Para sacar préstamo en el banco a nombre del finado. Y nos dice, Ángela, hay gente que no quiere o no puede hacer estas cosas. Hay familias que tienen que salir de la aldea y les cuesta trabajo. Entonces yo hago mi parte y uso mi fe para ayudar a las almas a estar en paz. Hay gente que no quiere llorar, no le salen las lágrimas.
Ah, y ella ayuda, ese es el sentido del oficio.
Esto es todo lo que tengo, todos los datos que tengo acerca de las plañideras y de su decadencia, evidentemente.
Pero qué curioso la clandestinidad esa de más contemporánea.
Es curiosa, pero si uno se pone gremialista, el gobierno nacional debería garantizar las fuentes de trabajo.
Sí.
A las plañideras.
No, bueno,
primero, asegurando que las personas se mueran regularmente.
Sí.
Y segundo, haciendo que los velorios sean sonoros y con obligación de por lo menos dos plañideras.
Que están ahí de oficio.
Hemos hablado aquí en los últimos días de gente que está perdiendo el trabajo. Los apuntadores de teatro.
Sí, los apuntadores.
Sí, señor.
Los correctores de los diarios.
Los correctores de los
no hay
diarios
más correctores.
Y de las editoriales.
Sí, no hay correctores.
No hay correctores.
No hay correctores.
No hay correctores. ¿Cómo sabe usted que hay correctores? Bueno, lea los titulares.
Sí.
El subjuntivo ha dejado... Dice, sí. Fulano le pidió a Sutano que ponga...
Sí, sí, sí.
¿Cómo que ponga? Que pusiera.
Sí.
Bueno, eso desapareció. También han desaparecido los carameleros de los cines.
Sí, señor.
Pues los venden afuera y no venden caramelos. Usted me dirá, los carameleros eran personas que vendían a precios exorbitantes.
Claro, ahora son terratenientes los carameleros de...
Ahora son terratenientes.
Sí.
Y no hay más.
No hay más.
Y, bueno, y las ya mencionadas plañideras que también han perdido el trabajo.
Sí, después está el del zapatero, alguno también que...
Zapateros hay, usted no quiere.
No hay tanto.
No quiere agregar a esa escasa lista cosas que se le ocurren en este último momento. ¿Cómo no hay zapateros?
Habrá, sí, algunas. ¿Hay alguno en la sala?
¿Tipo que reparan calzado?
Tipo que reparan calzado.
Hay.
Sí, hay, claro que hay.
Bueno, entonces.
Pero hay mucho menos
bueno,
que
no,
antes.
No, porque usted está. Digamos,
ahora van a llamar los
desacreditando.
Zapateros.
Las cosas que se dicen en este programa.
No, está
ya
bien.
Ya vienen bastante desacreditadas.
Bueno, ya van a escribir los zapateros.
Hemos ido a la discoteca.
No hay más discotecarios.
Claro, el discotecario que también está a punto de perder su trabajo, como tantos, me dijo, mire, ¿de qué se trata? De llanto. Y ahí enseguida empezó a llorar.
No, bueno.
Me dice, yo lloro en cualquier parte, lloro en los velorios, pero también lloro en los cumpleaños,
sí.
Lloro de alegría, lloro de emoción, en las bodas.
Es Esther Gori, es el discotecario.
Efectivamente. Y me dijo Esther, dice, mira Alejandro, dijo, mientras se arrancaba los pelos de una peluca que se había puesto. Este es el disco que te conviene.
¿Y qué le dio?
Y un vasecito muy lindo que se llama Llorarás, Llorarás. siquiera el vals que le hacían escuchar las madres plañideras a sus hijas para transmitirle su profesión. ¿Qué es lo que haré, oh madre, cuando sea grande? Y la madre le decía, llorarás, llorarás. Adelante, Libertad Lamarque.
Al escuchar este vals, bien lo sé que en mi amor pensarás, y en el vaivén del compás, sin querer, llorarás. Me verás otra vez junto a ti, y recién te dirás que hice bien al partir, y al renovar su emoción, sentirás el dolor de mi adiós. Lo escucharás en los pianos y violines más lejanos, te lo dirán con sus sones los nocturnos acordeones. Se trepará por tus rejas con sus penas, con sus quejas, y no podrás ignorar que con vos te vas recordando tu amor. Y aunque trates de olvidar al oír su emoción, llorarás, llorarás. Al desplegar su vaivén, este vals se hablará del ayer, y al repicar su compás se ha de hacer sollozar. Este vals te dirá de verdad que te amé sin traición, sin rencor, sin maldad. Y al renovar su emoción, sentirás el dolor de mi adiós. Lo escucharás en los pianos y violines más lejanos, te lo dirán con sus sones los nocturnos acordeones. Se trepará por tus rejas con sus penas, con sus quejas, y no podrás ignorar que con vos te vas recordando tu amor. Y aunque trate de olvidar al oír su emoción, llorará, llorará. Se trepará por tus rejas con sus penas, con sus quejas, y no podrás ignorar que con vos te van recordando tu amor. Y aunque trates de olvidar al oír su emoción, llorarás, llorarás.
Era Libertad Lamarque en La Venganza Será Terrible. Llorarás, llorarás.
Auspicia Vía Bariloche. Sentite libre de viajar a donde quieras. Radio Noticias del Plata.
Es la hora 1:07 en Buenos Aires. La temperatura es de 21 grados 2 décimas, la humedad es 64%. El gobernador Daniel Scioli anunció que no prorrogará la emergencia en seguridad de la provincia. Lo hizo en un acto en el que presentó una unidad de antinarcóticos de la policía bonaerense en Mar del Plata.
Los principales distritos turísticos de la costa atlántica disminuyeron los homicidios en ocasión de robo en un 60%. Los homicidios culposos por accidentes de auto bajaron un 60%. La baja en el tráfico de estupefacientes fue del 46%. En municipios como Pinamar, los homicidios disminuyeron un 100% y los robos con arma un 92%. Por todo esto, hago un reconocimiento muy especial a nuestro compañero, el ministro Alejandro Granados, por haber articulado con su empuje estos resultados positivos, ya que se han cumplido los objetivos que nos propusimos cuando declaré la emergencia en seguridad. Hemos decidido con Alejandro no prorrogar la emergencia a su vencimiento, que es el próximo 2 de abril.
El oficialismo avanza con el acuerdo para instalar una base espacial en China, en Neuquén. El proyecto obtuvo dictamen ya favorable. Esto fue en comisión de diputados y será tratado en el recinto el 25 de febrero. La iniciativa ya cuenta con la media sanción de la Cámara de Senadores. El expreso de Guantánamo regresa a Uruguay. The Hub de Yav vuelve a Montevideo. Esto fue tras dos días en Buenos Aires, en los que no consiguió reunirse con ningún funcionario nacional. El ex recluso aclaró que su viaje estuvo dedicado también a buscar a los parientes de su madre, una argentina de origen árabe que lo tuvo en el Líbano. El gobierno venezolano ratificó que se abortó un intento de golpe de Estado de militares y civiles respaldados por Estados Unidos. El presidente de ese país, Nicolás Maduro, reveló que los organismos de inteligencia detectaron el plan impulsado por oficiales de la aviación militar, tras lo cual 10 efectivos fueron detenidos. En tanto, la oposición consideró el anuncio del mandatario, dijo que constituye una maniobra para desviar la atención tras los enfrentamientos callejeros que culminaron con varios policías heridos y decenas de detenidos. En Buenos Aires, la temperatura es de 21 grados, dos décimas, la humedad 64%.
Radio Noticias del Plata, siempre antes. Auspicio Vía Bariloche, sentite libre de viajar a donde quieras. Comienzo de espacio publicitario.
Repostería Candela, la fábrica más importante de Buenos Aires. Por franquicias, llama al 4709-7715.
PAMI implementó un modelo de prevención para fomentar la integración social de las personas mayores, evitando el aislamiento, que es una de las principales causas de enfermedad. Entre 2008 y 2013, brindamos más de 40.000 talleres y asistieron más de 1.5 millones de personas. PAMI, nuestros mayores cuidados. Presidencia de la Nación.
Mimás tanto a los chicos. Los cuidás. ¿Cuánto los querés? Harías cualquier cosa por ellos. Pero te das cuenta que por llevarlos sueltos en el auto, los podés perder en un instante. Los chicos siempre atrás, en sus sillas especiales, con cinturón de seguridad. Esto es amor. Luchemos por la vida.
Y sí, la verdad que salir los domingos a las 7 de la mañana y hablarles de campo puede sonar complicado. Pero ¿saben qué? Nosotros vamos a hacer un programa distinto, ágil, divertido y que va a hablar del campo como nadie lo hace.
Relacionándolo con todo lo que tiene que ver con el país, con su economía, sus historias y sobre todo con su gente, que son todos ustedes y también somos nosotros.
Radio Campo del Plata, con Daniel Aprile y Carlos Soler. Domingos a las 7 de la mañana por Del Plata. Fin de espacio publicitario. Seguinos en Facebook en La Venganza Será Terrible, sitio oficial. O por Twitter en @lavenganzaradio.
Continuamos en La Venganza Será Terrible. Estamos en el auditorio de Radio del Plata, nuestro galponcito de la calle Gorriti 5963. Les digo a la gente que está aquí presente que allí a mi derecha hay unas cajas que están para que depositen mensajes allí, sí, pedidos.
O dinero.
Es dinero. Y otro tipo de dádivas. Señoras, señores, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento.
Señora, trate de no enfermarse en regiones inhóspitas. Atención. Este es un informe del Ministerio de Salud Pública.
Sí, señor.
Para aquellas personas que viajen a regiones desérticas, polares, alejadas de
sí,
la civilización.
O usted se va en balsa.
Selváticas, etcétera.
Sí. ¿Cómo? Usted se va en balsa, emprende un viaje.
Con la Contiki, por ejemplo.
Claro.
Y hace una balsa de paja ¿Cómo le va, señora?
Bien.
Se construye una balsa de paja.
Como el primer bloque, con sus propias manos.
Claro, ¿con qué va a ser una balsa?
Sí. Qué bien, señora.
Y se traslada en esa balsa desde el Japón hasta Sudamérica para demostrar que los habitantes del Japón bien pudieron, seguramente...
¿Compran frutas de cera?
No. Seguramente emigraron en dirección a Sudamérica.
¿Y se comprueba
o
así?
O también puede hacer al revés. Puede hacer el viaje desde Sudamérica hasta la China y de este modo comprueba la teoría opuesta.
Claro.
Es decir, que los habitantes de la China probablemente tienen su origen en Sudamérica. Es decir, depende qué es lo que usted quiera demostrar y qué clase de viaje quiera hacer, en qué dirección haga el viaje. Incluso puede hacer el viaje y de vuelta, de manera tal que demostrará al mismo tiempo que los habitantes de la China tienen su origen en Sudamérica y que los habitantes de Sudamérica tienen su origen en la China.
Sí, y lo resistente que
lo
es la
cual no es demostrar nada.
No, pero para empezar...
Lo que ya está demostrado, digo para que no se costee inútilmente, es que muchos habitantes de la China tienen su origen en la China.
Sí.
Y así está la estancia.
Sin balsa alguna.
No importa. Pero no sé de qué estamos hablando.
Que no hay que enfermarse.
Y se agarra una enfermedad justo cuando está viajando en la Contiki y se muere.
Lo importante es la salud.
¿Quién lo va a operar del apéndice en medio de una balsa de paja?
Nadie.
Nadie, señor.
Lo que pasa es que en la paja quizás hay un bicho.
Posiblemente.
Lo pica usted en alta mar.
Bueno, así. Este es el informe que vamos a hacer.
Sí.
Primero, enfermedades de las regiones marinas. Primero, picaduras de agua viva.
Ah, sí, el agua. Bueno,
usted
sí.
Va a una playa muy lejana, porque las aguavivas de las playas de Mar del Plata, sí, son mansas.
No es que sea mansa,
pero
señor.
Usted va a una playa allí en la costa del Canadá, ponele, ya bien fría, y la agarra por ahí, usted va caminando descalzo.
Sí.
Y en eso aparece un agua viva atrás de una piedra.
No.
Lo mira fijo, ¿no?
Pero ¿por dónde mira el agua viva?
Y lo desconoce. Lo desconoce y le hace frente.
No, señor.
Ya, ahí lo quiero ver a usted. Te pica un agua viva y en una hora más o menos te morís.
No te morís.
Morís por el veneno tan potente. Ahora, ¿qué puede hacer? Lo interesante es saber qué podemos
¿cómo
hacer
actuar?
En un claro, cómo actuar, que uno, qué puede hacer uno en caso que lo pique un agua viva en la costa canadiense del Océano Pacífico. Bueno, nada.
No
puede hacerlo.
En general le dicen
directamente se muere y no puede hacerlo.
Tiene que pasarse barro, le dicen, por la herida.
Pero no hay barro allí.
No hay barro.
Son de guijarros.
¿No vale llevar barro?
Vale llevar barro.
Un balde.
Yo a todos los lugares donde voy llevo siempre barro.
Bueno, pero acá en la ciudad también se desplaza con barro usted.
Claro, sí, sí. ¿Qué se cree que es esto que tengo acá?
Señor, guarde eso, por favor.
No, esto.
¡Ah!
Es barro, agua con tierra.
Pero, ¿y acá no hay aguas vivas tampoco en
no,
plena ciudad?
No, pero... si te pica una abeja, y particularmente una abeja asesina...
Sí, abeja.
¿Eh?
No hay asesinas, una abeja.
No, las abejas asesinas son abejas que, por cambio de hábitos, se han convertido en otra cosa. Entonces ya te pican con mala onda.
No.
Y te inyectan un veneno tal que únicamente con barro.
Claro, ahí le sana.
El barro prácticamente es la famosa panacea universal. Hoy en día los hospitales más adelantados del mundo, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Usan barro?
Usan barro.
Pero no, como único insumo el barro para cualquier enfermedad.
Después tienen penicilina. El barro lo hacen más que nada para construir ceniceros.
No se usa el barro en un hospital.
Bueno, pero vayamos a las regiones desérticas donde te podés agarrar.
Ahí es muy difícil, porque usted se lleva un botiquín.
Muy difícil.
Por ejemplo, va al Polo Norte.
Se te congela el botiquín.
Claro, ¿qué? Sí, lo tienes que mantener.
Además, te tienen que dar una inyección. Es peligrosísimo.
¿Por qué?
En donde tenés que sacarte la ropa para que te den la inyección, se te congela.
No, pero
aquella parte del cuerpo que quede expuesta.
Pero y los enfermeros en el Polo Norte
no hay
que aplican, los que hacen aplicaciones deben tener una inyección especial, no sé si en forma de taladro o algo,
no,
que atraviesa la ropa.
Hay mucho atraso, se lo digo, pero que no se ofenda a nadie, En el Polo Norte hay mucho atraso.
¿En serio?
No hay nada.
Bueno,
nada.
Es el polo.
¿Buscás una farmacia de turno?
No hay farmacia.
Ah, bueno.
Ni de turno.
Más a mi favor.
Bueno, no, ni de turno ni lo de
¿cómo
turno?
Va a estar de turno una farmacia si ni hay farmacia?
Pero es que hay poca gente que no
hay gente, no hay poca, bueno, no hay.
Bueno, habrá alguno.
Entonces es un atraso. Y vos vas ahí, te agarrás una peste cualquiera.
Sí.
Y bueno, y a la farmacia, no hay médico, no hay nada, señor.
Bueno,
un atraso que vos ves, claro, lleno de oso.
Y sí.
Oso blanco, el oso de acá.
El oso polar.
Y cuidado, porque no son mansos, ¿eh?
No, que van a ser.
Hay gente que va y cree que el oso, vio que el oso es así todo mullido.
Sí, de peluche. Los
niños
que es de peluche.
Están acostumbrados a dormir en su niñez con su inocencia, de decir, con ositos,
sí,
peludos como Platero. Bueno,
sí.
Platero era un burro, me dirá.
Sí, era un burro.
Pero no importa, tampoco hay burros. A falta de burros hay osos.
Sí.
El niño va al Polo Norte, cree que el oso es igual de cariñoso y comprador que el burro, y no.
No, no.
Te come.
Bueno, y sí.
Y con el hambre que pasan.
Y salen a buscar, tiran todo el invierno con una presa.
Claro, tienen que comer durante el verano porque en el invierno no pueden comer nada porque duermen.
Sí, sí, están durmiendo.
Y salvo que sean somnámbulos, tienen que juntar mucha grasa, en fin.
Pero el oso...
No se lo explique porque usted lo sabe tan bien como yo, ¿no es cierto?
El oso pesca,
sí.
Se tira...
Es lo primero que llega al polo, ve los... Con una caña pescando así.
Ese cocosín,
no se pican mucho los pescados.
No, el oso
no hay pique. Entonces ya se desesperan y por ahí ven una foca, se la lastran.
Sí, y se tiran, nadan los osos polares, nadan
sí,
muy
nadan,
bien.
Nadan, parece mentira. Un animal peludo que nade. Que
sí,
nade.
Sí.
A ver, nombre: animales peludos que naden. El oso polar. Ninguno más.
Bueno, el lobo marino también tiene...
El lobo marino no es peludo.
Sí,
señor.
tiene pelo.
No, esos no son pelos.
¿Cómo que no?
No,
sí.
No.
La foca no
pelo
tiene.
No se cuenta.
¿Y cómo que no se
cuenta?
No,
esos no son pelos. Nómbreme un animal peludo, por ejemplo...
El león.
¿Nada el león? No.
No, nada.
¿Dónde vive un león nadando?
Bueno, no.
Señor, no nada. Pero vayamos a las enfermedades. Es muy común el escorbuto en las regiones polares,
¿sí?
También llamado el beriberi.
Sí.
Es la vitaminosis.
¿Cómo se la agarra?
Después hablamos.
No, pero estamos hablando...
No cambiemos de conversación. Ahora estamos viendo cómo se contraen las enfermedades.
Sí, estamos hablando de eso, señor.
No, usted quiere cambiar de conversación. La comida en los barcos que navegan sobre el casquete polar,
sí,
es medio escasani. Y entonces por ahí comen cualquier cosa.
Pero no llevan provisión, no calculan
sí,
el tiempo.
Llevan, pero no calculan bien.
¿Pero qué cuentas hacen?
Bueno, la hacen mal. ¿Qué quiere que haga ahora?
No, bueno, es raro.
Entonces comen poco, no llevan fruta fresca, eso es lo peor.
Y no, congelada.
Si vos no comés fruta fresca durante un tiempo prolongado, digamos 14 años, te agarra el berebere. Y primero, el primer síntoma es un indicio, ¿no?
Sí.
Se te caen todos los dientes.
¿Los dientes?
Como indicio,
es fuerte.
Bastante claro.
Sí, sí,
bastante
sí,
fuerte.
Sí.
Casi bueno. Diría que si ese es el indicio,
sí,
¿cómo será la enfermedad? Vos un día estás tranquilamente hablando con el capitán y dice, mire, capitán, me acuerdo lo que me pasó un día navegando por Augsburg. Y escupí todos los dientes. Oh, dice, querido señor Esmé. Sí. Dice que le agarró el berebere.
Sí, eso
y
se lo dice.
Te tiran por la borda porque sabemos que no hay cura para el berebere y es preferible tirarlo.
Y el capitán que navega hace tanto tiempo le dice el berebere porque ya me olvidé de las
niñas. Es una enfermedad de la que hay que cuidarse muchísimo.
Eso es, bueno, pero eso no tiene cura. Ahí no podemos dar ninguna instrucción.
No, ninguna de enfermedad tiene cura.
¿Y entonces qué hace? ¿Pero cómo puede
bueno,
ser?
Hay que vacunarse contra todas las enfermedades.
¿Hay vacunas para
todo? Hay vacunas para todo. Algunas son eficaces y la mayoría no.
Ah.
Vos vas, antes de salir para el Polo Norte, vas a ponerle por...
¿Dónde la dan la vacuna?
En Farmacity.
Ah. ¿Dice para el Polo Norte o es,
sí,
es la misma?
Sí, tenés que hacer la cola atrás de las viejas que van a comprar bombones.
Sí.
Entonces le decís, mira, me tengo que dar una inyección, o inyecciones son 46 inyecciones.
Sí, pero ¿qué, se las dan distintos días?
No, no, te las dan todas el mismo día y en las mismas regiones.
Señor,
y él queda... dice, el señor va al polo. ¡Oh! Dice el tipo. Y ahí te dan las 46 inyecciones, una atrás de la otra, naturalmente.
Bueno, sí, sí, me imagino.
No pretenderá que te las den todas, todas a una.
Y con las 46 vacunas, usted
y
puede
ahí,
estar...
por lo menos son 46 enfermedades que ya sabes que no te agarran, o que es raro que te agarren. Te pueden agarrar otras.
Bueno, no, pero...
te pueden agarrar otras.
¿Habrá enfermedades?
Una que no hay, el resfrío.
Qué raro.
Es raro, ¿vio?
Que hace frío.
En el Polo Norte todos están con miedo de resfriarse y no se resfría nadie. ¿Usted vio alguna película del Polo Norte donde un tipo se resfría? No.
No, no vi, pero...
A casi todos se los comen los osos,
bueno, sí.
Le agarra el beriberi, se caen en un hoyo, mueren congelados, pero resfriados jamás.
Bueno, no.
Qué cosa, lo que es la vida, ¿no?
No sé, ¿qué es la vida?
No, digo... ¿Qué comentario quiere que haga?
No, está bien, quizás se inmunizan. Vio que dice que los perros, si usted se hace lamer, por ejemplo...
¿qué tal?
¿Cómo le va?
¿Es aquí una... o en Farmacity?
No, no, señor. Si usted tiene una herida cortante y tiene un perro a mano...
Ah, sí. Yo siempre tengo una herida cortante.
Si se la hace lamer por el perro...
Ah, sí, sí.
Dice que lo sana el perro.
Bueno, pero en el polo no es que no haya perros, porque usted mismo lleva perros. ¿Cómo viaja la gente en el polo?
Con los trineos.
¿Tirados por qué?
Perros.
Perros. En el polo son así. En cambio, los caballos corren atrás de los trineos ladrando.
No, señor. No hay caballos en el polo.
Eso es lo que hacen los caballos.
No hay caballos allá.
Muy bien. Pero son perros muy feroces. Y usted se quiere hacer lamer la herida.
Sí.
Dice, sultán, sultán, a lamer, a lamer.
Sí.
Por ahí te muerden, te comen la mano.
Pero no lo reconocen
la misma
como...
mano con que le da de comer.
No lo reconocen como patrón dominante.
No, te desconoce, el perro te desconoce. El perro en el polo se hace, ¿cómo le dicen?
Los cimarrones.
Sí, sí.
Ah, yo no sabía eso, sin embargo se los ve muy obedientes.
Ah, la vida en el polo, cuidado.
¿Usted vivió en el polo?
Y después está la peor enfermedad de todas, que es la locura polar.
¿Qué, por el viento le agarra?
Locura polar, por ahí hay un tipo, ponele, que vos lo conocés más o menos bien, Don Cosme, ponele, que vos
sí.
Forma parte de la expedición al polo. Don Cosme de aquí, Don Cosme de allá, y un tipo que se va mate, todo, ¿no?
Se va mate, mire.
Y por ahí un día... estás caminando por la nieve y detrás de un árbol se te aparece desnudo Don Cosme con los ojos inyectados en sangre.
¿Qué le pasó?
No hablan, pero y te quiere comer
como el perro.
Es la locura polar.
Ah, mire, igual
entonces,
que
entonces, ahí es como, ahí hay que atarlo.
También como los perros.
Hay que atarlo y dejarlo ahí.
No, señor.
¿Y qué crees? Que lo suelte y nos coma todo.
No, y habrá que asistirlo. Claro. ¿No será algo psicológico eso?
No, sí, es psicológico. Y bueno, se llama locura polar.
Y bueno, y no...
No
hay psicólogos ahí.
Si lo podés traer, si sí. Hay psicólogos por allá, pero no hay.
No, no.
Si hubiera...
pero nunca escuché locura polar.
A ver, dice... Cuénteme, dice... esto... Usted cuando era chico... Lo dejaban dormir afuera, ¿no?
Señor. Bueno. Y eso...
Bueno, la locura polar es de lo peor, de lo peor. Una vez la expedición de Amundsen.
Ajá.
El noruego Amundsen hizo una expedición al Polo Norte y se volvieron locos todos.
¿Todos?
Todos.
Bueno, pero entre ellos por ahí conviven de ese modo.
Fue un fenómeno porque...
Todos hacían así...
Todos hacían sus locuras, sus cosas. No, no, pero no regresaron. Se quedaron viviendo allá en una comunidad hippie.
No, hippie no, señor. Se agarró
lo
la locura
único
del polo.
Lo que hay ahora en el polo son comunidades hippies.
Pero los hippies siempre que andan con telas de bambula y todo eso... Muy...
Efectivamente, vos lo ves...
Hace frío. Dice,
¿qué es lo que se ve allá adelante entre el viento blanco sí. del polo, qué sé yo? Parecen cañas de bambú. Y llegás...
¿Son los hippies?
Son los hippies. No, peace and love, qué sé yo.
Qué raro ahí en el polo.
Ahí viviendo en una comunidad y vivimos aquí, te dicen, con estalactitas en las pestañas. Dicen, vivimos aquí en el frío porque comprendimos que 70 grados bajo cero es preferible a la sociedad de consumo.
Bueno.
Preferimos el frío más cruel a la crueldad de la sociedad industrial. ¿Qué dijiste así?
Y bueno, sí, asiente, pero... ¿No sabías que había una comunidad hippie?
Mucho, una, ¿no? Mucho.
Ah, mucho, porque escuché de los equipos.
El polo ahora está bastante poblado.
¿Cuántos habitantes puede llegar a tener el polo?
No sé, 7.
Ah, bueno.
No, hay muchas comunidades. En el polo se produce un fenómeno curioso, ¿no? Vos llegas al Polo Norte y hay un punto en el que únicamente se puede ir hacia el sur.
¿Y cómo en el
punto? Estás parado en el Polo Norte. Parado en el Polo Norte, te dicen caminá. Caminá para donde quieras. Va para allá, el sur. Va para allá, el sur. ¿Para dónde queda el sur? Preguntás vos. En el justo parado en el polo. Y es para todas partes. Y entonces, ¿para dónde queda el norte? La respuesta es, para ninguna parte.
No está.
O sea que el Polo Norte es un lugar en donde el sur está en todas partes, está en donde todas las direcciones son sur y ninguna dirección es norte.
El norte.
Ese es el Polo Norte. Ante esta realidad, ¿qué te agarra? Locura polar.
No, señor.
Ahora, ¿por qué se cree que nadie va al polo?
No, por otro motivo.
Por eso, señor.
No, porque ¿qué van a hacer?
Si a usted le gustaría que le agarrara la locura polar, vaya.
No, no me gustaría.
Pero no va nadie porque nadie quiere. Pregunten en la calle.
Sí.
O llamen aquí. Para decir, no me gustaría que me agarrara la locura polar, llame al...
4535-2222.
Y para decir, me gustaría que me agarrara la locura polar, llame al...
4535-2222.
Verá como son muchos más los que no quieren que les agarre la locura polar que los que sí.
Bueno, por supuesto que nadie quiere que le agarre la locura polar,
entonces,
señor.
Me está dando la razón a mí.
No, no le doy la razón.
Me da la razón como a los locos. Como a los locos polares.
¿Los locos son locos, polares o de dónde fue?
No, señor.
O boreales.
Bien, listo.
Bueno, eso es para no enfermarse. Hasta ahora se enfermó de locura polar, el berebere.
No, se enferma el que no se vacuna.
Bueno, sí, que no se da esas 46
vacunas.
Cuando
no te enfermas, está el riesgo, como acabo de decir, que te coman los osos.
Los osos.
Los osos.
Los osos.
Que te coman los osos.
¿Cierto? Sí, sí, te entendí. Igual, ¿cuántos osos
ahora, ¿cómo hay? Hacer, por ejemplo, si uno está queda frente a un oso? ¿Cuál es sí. la mejor conducta? Usted dirá salir corriendo. No.
No, y supongo no. que mimetizarse...
Ay, no. Para mí hay que mirarlo a los ojos y ir caminando para atrás.
No, ¿cuánto camina para atrás?
2.500 kilómetros.
Bueno, sí. Porque si usted, a los pasos que da para atrás, el oso se los empata para adelante. Con los
no, ahí que... perdiste. Si vas caminando para atrás y notás que a cada paso tuyo el oso da uno...
Está siempre adelante, a la misma distancia.
No, peor, estás cada vez más cerca porque los pasos del oso... Escúchame esto que te voy a decir.
Sí, espera que lo
son
noto.
Más largos que los de uno.
¿Son más largos los pasos?
Son más largos. Famoso paso de oso, nunca lo viste. Especialmente cuando uno camina para atrás. No es fácil caminar para atrás dando zancadas.
No, no sé. Es más cortito.
Yo cuando camino para atrás doy pasos cortitos.
Es más tieso en general.
Sí, sí, el caminar así, como algunos referí de fútbol, ¿vio? Que
sí.
Van corriendo para atrás. ¡Ay! Dice.
Y con los brazos para adelante.
Sí, sí.
Qué lindo correr así.
A veces salgo a correr para atrás. Yo. Me doy dos vueltas manzanas para atrás y una para adelante.
Tienes que estar asistido, para correr para atrás, porque sobre todo en la ciudad, que hay tantas cosas, usted se las lleva para adelante.
Claro. Yo corro con espejo. ¿Usted cómo corre para atrás?
No.
Yo con espejo.
¿Con espejo lo
con
corre?
Con espejo y mira. ¿Qué quiere? ¿Que me vaya dando vueltas así?
No, bueno, más o menos.
Si te torces el cogote, que es la otra y última enfermedad polar.
Torcedura de...
Torcedura de cogote. ¿Sabe por qué? Acá entre nosotros, ¿no? El explorador polar siempre siente que lo siguen.
¿Es paranoico?
No, es una cosa propia de la región. Mm. Tanta soledad, tanto blancor, tanto viento. Por ahí, un ruido, me siguen.
¿Quién lo va a seguir?
Empezás a dar vuelta al cogote. Y bueno, tus propios fantasmas exteriores.
Claro.
Porque los interiores no tienen necesidad de seguirte porque ya van contigo, ¿me entiendes?
Sí, entiendo.
Así es más o menos el psicoanálisis. Bien. O sea, los fantasmas interiores no te siguen, pero los exteriores sí.
Y si
te das vuelta, te das vuelta. ¿Cuándo querés acorrer? Te agarraste una tortícolis que no podés más.
No, y bueno, ya.
Esa es la famosa tortícolis polar.
Todo tiene el nombre del lugar.
No, lo que te agarra en el polo se llama polar.
Bueno, sí, pero...
Lo que te agarra en el Ecuador, ecuatorial.
Pero es tortícolis, yo me agarro tortícolis en Buenos Aires, no es tortícolis.
Se llama tortícolis porteña.
No, señor.
Y todo así por el estilo. Así es la medicina.
Ahora, es muy difícil curársela la tortícolis porque le tienen que aplicar calor en el polo. ¿Cómo hace?
No.
¿Con qué se calienta?
Otra vez cambiamos de conversación.
No, señor, es lo mismo.
Cada cosa en su momento.
¿Con qué se aplica calor?
Con bolsas de agua caliente, ¿con qué otra cosa?
Sí, donde la calienta y así, es muy complicado.
Bueno, todo eso que le acabo de decir hace que estas regiones sean muy difíciles de acceder y haya que vacunarse. Por eso, nuestro instituto,
buenas tardes,
es el Instituto de Asistencia al Explorador Polar. El señor, ¿cuándo va a comenzar su expedición?
Yo quiero viajar a principios de la semana próxima.
¿A principios? ¿Cuándo considera que comienza la semana próxima?
El lunes.
El lunes, muy bien. ¿El lunes viaja el señor?
El lunes.
Ah, el lunes.
Pero hasta que llego al pueblo hay que hacer...
No, son un año más o menos.
Hago combinación.
No, porque no hay. Ahí tiene que llegar solamente en barcos balleneros.
Sí.
Tenga cuidado, le digo, si va en barco, porque puede ser atrapado por los cielos.
¿Por los cielos?
Sí, por los hielos.
Ah, por los hielos. Bueno, pero son rompehielos los barcos que van ahí, ¿no?
Algunos sí, y otros no.
¿Y qué van a hacer? ¿No es una lancha del tigre que va al polo sur?
Si usted va en una lancha de tigre, desde ya le digo que su futuro es incierto.
No, por supuesto.
Y usted mira alrededor, no hay una sola lancha de tigre que haya llegado sana y salva, por lo menos hasta allí.
No,
entre el hielo que te aprieta, las corrientes del estrecho de Bering.
Es imposible.
Los monstruos marinos y la envidia.
No, la envidia no tiene nada que ver.
No hay lancha del tigre que llegue al polo.
No, por supuesto.
Vaya al tigre y pregúntele a los lancheros si alguno llegó al polo. Le van a decir, no, hay mucha envidia en el polo.
No. Bueno, señor, ¿me va a dar las vacunas?
Le voy a dar las vacunas.
¿Me puede dar?
Tener que hacer la cola. Todas estas personas están haciendo la cola. ¿Están ustedes por la polar?
Sí.
¿Cómo? ¿Y desde dónde tanta gente viaja ahora al polo?
No sé, señor.
¿No me puede dar 23 y 23? Mitad.
¿Una de cada mejilla?
No, señor. La mitad de las vacunas hoy y paso mañana y me da las otras.
Si no se las da todas, la medicina es así.
Sí.
Si no se la da toda, es como si no se hubiera dado ninguna.
Bueno,
eso es lo primero que te enseñan cuando entras a la facultad de medicina. Entras ahí, hay unos tipos que te venden revistas,
sí,
y enseguida en el stand siguiente te dicen, un tipo te agarra, te pone la mano en el hombro y te dice, si no te las das todas, es como si no te hubiera dado ninguna. Y se va.
No, ¿qué? Se va, señor.
El doctor Finoquieto Redivivo.
Bueno, entonces, voy a hacer la cola, respetando el turno de toda esta gente.
Haga la cola, mientras tanto, nada. Haga la cola.
Sí, sí. Mientras tanto, usted lávese las manos, porque...
¿Para qué?
¿Y no vas a las aplicaciones?
No, yo soy el director. ¿Dónde vio que el director de una clínica u hospital de las inyecciones?
No sabía que usted era el director. Como
soy
se
el director,
presentó.
¿Cómo le va?
Bien, muy
soy
bien.
Soy el director. Le voy a decir una sola cosa.
Sí.
Si no se las da todas, es como si no se hubiera dado. Y ahora vamos a hacer una pausa. Permiso.
Comienzo de espacio publicitario.
Hola, soy Sandra Russo y todos los sábados de 9 a 12 te espero en Del Plata en Déjamelo Pensar. Para hablar de política, para hablar de historia, para hablar de escritura, de música popular y de todas las cosas que nos interesan a nosotros.
Déjamelo Pensar con Sandra Russo, los sábados de 9 a 12 por Del Plata.
En Paparazzi, Nazarena Vélez, entre el dolor y los excesos, la rubia otra vez atraviesa un infierno. Desapareció 2 días, alarmó a su familia y muchos pensaron lo peor. Sus íntimos le insisten con que busque asistencia terapéutica y se tome vacaciones. ¿Quién ella le sabe? El perfil jamás contado de la turca que enamoró a Onur. El álbum de fotos privado. Además, la intimidad del cumple de Morena Real. Las fotos no publicadas del desnudo de Agustina Cherry. Y toda la farándula está en Paparazzi.
El Centro Cultural Torcuato Tasso celebra sus 20 años. El Torcuato Tasso presenta todos los viernes y sábados de febrero a Lidia Borda.
Caminito del Indio.
En vivo, todos los viernes y sábados de febrero a las 21 horas, Lidia Borda en el Tasso.
En las arenas bailan los remolinos.
La mejor música en vivo siempre. Centro Cultural Torcuato Tasso, Defensa 1575, San Telmo. Informes y reservas 4307-6506. www.torcuatotasso.com.ar.
Las vaquitas son ajenas.
Esta semana con Para Ti, te regalamos un organizador mensual. Agenda y planifica tus actividades. No te olvides de nada. Además, los mejores desfiles de alta costura internacional y los diseños de los popes inspirados en el arte y la historia. Y todo sobre las cirugías a las que recurren las celebrities obsesionadas con recuperar la figura postparto en tiempo récord. Ya salió
Para Ti. Reviví La Venganza Será Terrible en cualquier momento del día. Si entras en www.amdelplata.com, vas a encontrar todos los programas completos de Alejandro Dolina y su equipo. Acordate, www.amdelplata.com. Escuchá La Venganza Será Terrible a la medianoche y volvé a hacerlo en el horario que quieras. Fin de espacio publicitario. Nuestro sitio oficial, alejandrodolina.com.ar.
Muy bien, continuamos en La Venganza Será Terrible desde el galponcito de la calle Gorriti 5963. Hay algunos mensajes, pero veo que son muchos pedidos para el sordo Gansé.
No me diga.
De Marcela
no puedo
Navarra,
creer lo que me está
Liliana
manifestando.
Aquí mandan, dice, somos Jimena y Marcelo de Rafael Castillo. Le mandamos saludos a Nati, que está en casa. Y pregunta si sabemos dónde para el 108 que va a Liniers. ¿Qué es el 21? Era el 21 antes.
No. El 111 es el verde.
No, 108.
El 108 es el marrón. No es el 21.
No, es azul ahora.
No, ahora es azul y blanco, ¿eh?
Sí, perdón. Sí.
Bueno, toda la vida fue marrón, el 108
salía. Le cambiaron.
De Las Heras y La Finur hasta Liniers. Conozco todo. Después fue medio coloradito y ahora qué
sí, porque la compró la 21, me parece.
Bueno. Pero así no vamos a ningún lado.
¿Pero por dónde pasa?
Sí, señor, ahora pasará por donde pasa el 21.
No, sí, yo sé sí, que le digo, le por Fitzroy sube.
Sube.
Por Fitzroy.
Yo le digo. La Acera y La Finura. La Acera. Plaza Italia. Pacífico.
Sí.
Fitzroy.
Y ahí me perdí.
Fitzroy. Sigue. Toma. Llega hasta Chacarita, Olleros. Y ahí.
Pero ahí se pasó, pero lo tienen que tomar por acá, ¿eh? O sea, entre Fitzroy y Chacarita estamos nosotros.
No sabemos. Claro, bueno, agarra por acá para llegar de Fitzroy a Chacarita, agarra por una de estas.
Hasta
una
Fitzroy.
De estas es Fitzroy.
Sí, pero hasta Fitzroy tiene
estamos
unas 3,
4 cuadras de Fitzroy.
Sí.
Bueno, ahí está, listo.
Vaya hasta Fitzroy. ¿Se entendió? Bueno, si no...
Yo he sido colectivero mucho tiempo. Y más del 108. Bueno, dele. Vamos a llamar al sordo Gansé.
Por favor.
Un momentito que tengo uno en problema.
Y ya llega al auditorio de Radio del Plata. Nuestro querido, nunca bien ponderado, maestro. El sordo. Arnaldo. ¡Gansé! Me acompaña esta noche nuestro querido maestro, los integrantes de Letrío, sin nombre, Manuel Moreira. El señor Gaco Dolina y su babosa. Y el licenciado pentacadémico, Ale Dolina. Bueno, a ver, para el trío sin nombre, aquí Rocío vía Twitter había pedido We Can Work It Out.
Y lo vamos a hacer.
¿En serio?
Sí, lo vamos a hacer.
Sí,
lo vamos a hacer, sí.
Bueno, a ver, tenemos pedidos para el trío sin nombre varios hoy, ¿eh? Y aquí habían llegado otros también de último momento, de Liliana, que pedía La Masa. Esto para usted, Moreira, otro día, quizá. Uh-huh. Sí, pero vinieron desde Lanús, mire, con Liliana y...
¿A dónde Norberto. Está la gente que ha venido desde Lanús?
Allá al fondo.
¿Cómo les va?
Allá y allá, están separados.
Sí, sí, vinieron juntos, pero Vio cómo es la vida, ¿no?
Bueno, y en otro orden de cosas le piden, no ellos, sino aquí otra gente, Handle with Care.
Bueno.
La de Harrison.
Sí.
¿Vamos?
También entré.
¿Estamos?
Un, dos, tres.
Maestro, mire, ya el otro día le habían pedido la mariposa, hoy se reitera el pedido. ¿Usted
no,
la
pero
va
ahora
a
piden el estilo, la mariposa, que es el que nos gusta a los otros. ¿Quiere cantar la mano?
Bueno, a ver si... Liviana, mil encantos la mañana, la estrella tiene fulgor, perfume tiene la flor, misterio la fuente pura. Canciones suaves, dulce golpe con las aves. Yo solo tengo amargura. Entre sus flecos la aurora tiene mil encantos presos, dulzura tiene los besos de la mujer que se adora. La guitarra cuando llora tiene grandezas que en sus crespones estampa. Lindura tiene la pampa. Yo solo tengo tristeza.
Bueno, ahora un salto cuántico aquí de en temas musicales. Le piden al trío sin nombre.
Salte todo lo que quieras, señor.
Every breath you take.
Bueno.
Yes.
Salte, no. Salte.
Vamos.
Un, dos, tres.
Gracias a Marcela Narváez, que me pedía milonga de Pío del, sí. Del Peón de Campo. No, 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 no puedo.
Está difícil hoy, hoy sí que está difícil.
La introducción es esta, mire. Es lo único que puedo tocar. Yo nunca tuve tropa.
Ni supimos lo que le faltaba.
Pero un día de esto lo vamos a cantar. No puedo. No puedo.
Nunca tuvo. Bueno, tenemos unos minutos más.
Tenemos.
Antes de despedirnos.
Yo, yo, sí. ¿No es cierto? Vi por ahí, nos dijeron que mañana, esto hay que chequearlo, mañana cumple 100 años el Club Liverpool.
¿En serio?
No puede ser.
El Liverpool de Uruguay.
Eso lo está inventando usted para
no,
hoy.
No, yo para no. Yo solamente no mate al mensajero.
Y bueno, entonces lo cantamos como última canción.
No sé qué hora es.
No, tenemos
bueno, entonces
podemos
qué?
Podemos hacer la amanecida antes si quiere y después
cumple 100 años también la amanecida.
Sí, por los 100 también. Años de qué?
Sí, ahí yo tampoco voy a poder. Cambiar.
Bueno.
Entonces vamos a Liverpool.
Hagamos el himno de Liverpool y después vemos.
Es mucho más sencillo el himno de Liverpool que la amanecida, a pesar de que tiene 100 años Liverpool.
Sí.
¿Y sabe cuándo los cumple?
¿Cuándo?
Mañana. Mañana cumple 100 años el Club Liverpool, usted no me va a creer.
No puede ser, no, la verdad
no
que no
me acuerdo
lo puedo creer.
¿Quién me lo dijo?
No, no.
Hay que chequearlo.
Sí. Para mí chequearlo. Son mentiras de usted.
Sí, sí, sí. Bueno, pero entonces.
República Oriental del Uruguay. De República Oriental del Uruguay.
Festejando bueno, sus 100 años.
Nos vamos, maestro. Nos reencontramos la semana próxima aquí en el Galponcito Radio del Plata. El martes feriado del programa en vivo. El martes sí. Y nos vamos.
¿Con qué nos vamos?
Nos vamos con algo breve. ¿Quieres?
Al ritmo del pan dulce.
Sí, o lo que usted quiera. Vamos. Sí.
Al ritmo del pan dulce.
Al ritmo del pan dulce de Rolón, ay, 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 es el que me hace vacilar.
Así.
Ritmo del pan dulce de Rolón, de mi negritita guaracha. Jimmy, 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 bombo. Jimmy, 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 bombo. Jimmy, 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 bombo, bombo. Al ritmo del pan dulce de Rolón.
¡Adiós!
Se informa que los animales participantes no han sido víctimas de casi ningún maltrato. Gracias.
Auspicia Vía Bariloche. Sentite libre de viajar a donde quieras.
Radio Noticias del Plata.
Es la hora 2 en Buenos Aires. La temperatura es de 21 grados 2 décimas. La humedad es 64%. Repercusiones por el nombramiento de fiscales que reemplazarán a Alberto Nisman. Sergio Burstein aseguró estar conforme con la continuidad de la causa AMIA. El titular de la Asociación de Familiares y Amigos de las Víctimas del Atentado a la Mutual Judía dijo que solo resta observar cómo proceden los nuevos fiscales para llegar a la verdad.
En la charla previa nos explicaron quiénes eran cada uno y las experiencias que habían tenido. Fundamentalmente, en qué habían trabajado. Yo creo que, salvo narcotráfico, que en este momento no sé cómo relacionarlo, pero en todo lo demás, la causa AMIA se ha nutrido de todas estas irregularidades. Así que, en el principio, es decir, lo que nos presentaron es valioso. Vamos a ver el desempeño de cada uno de los fiscales y esperemos respuestas que hace 21 años que no tenemos. Yo creo que estamos en foja cero. Cada uno de los integrantes o el coordinador establecerá el sistema de trabajo por el cual van a llevar adelante la UFI. Pero está todo a ver, vamos a ver cómo resulta.
En tanto, Graciela Ocaña dijo que le parece sugestivo que el fiscal Gentile, quien trabajó con Nisman e incluso lo reemplazó, no integre la terna.
Muy grave que el doctor Gentile, que era el reemplazo habitual del doctor Nisman, no esté en el grupo de fiscales que han sido señalados, muchos de ellos conocidos fundamentalmente por su militancia en la agrupación política de la procuradora. ¿Usted no le parece extraño que el fiscal que más conocía la causa, porque siempre intervino con Nisman en esta causa, no esté en este grupo?
La mujer de Leopoldo López denunció que un comando militar destrozó la celda donde lo tienen detenido en Venezuela. A través de Twitter, Lilian Tintori informó que no conoce el estado de salud de su marido ni del exalcalde Daniel Ceballos, quienes se encuentran en el penal de Ramo Verde. Según reveló, el grupo armado compuesto por 36 hombres derritió los barrotes de las celdas de ambos líderes opositores para destruir su interior. Para esta jornada en Buenos Aires se anticipa buen tiempo, cielo parcialmente nublado, una temperatura mínima estimada en 16 grados y una máxima de 26. La actual en la ciudad de 21 grados, 2 décimas, la humedad 64%.
Radio Noticias del Plata, siempre antes.
Auspició Vía Bariloche. Sentite libre de viajar a donde quieras.
Nuestro himno nacional, la síntesis perfecta de un sentimiento. Patria, amor, libertad, independencia. En Del Plata, escuchamos sus acordes para que revivas aquellas primeras e imborrables emociones. Para que te sientas hoy, como siempre, argentino. Del Plata.
Hasta las 5 por Del Plata es tiempo de show. Conducción Marcelo Neira y Silvio Bayoco. Operación técnica Omar Suárez, Maxi Adobato. Producción Esteban Miglio y Kimba.
Muy buenas noches, ya es
tiempo de show.
Tiempo de show con Frank Sinatra y su Sinatra Rat Pack.
3 horas esta madrugada, como todos los sábados en la radio, para hacer esta compañía que proponemos cada sábado.
I got plenty of nothing, and nothing's plenty for me. I got no car, got no mule, I got no misery. Folks with plenty of plenty, they got a lock on the door, afraid somebody's gonna rob 'em while they're out a-making more. What for? I got no lock on the door, that's no way to be. They can steal the rug from the floor, that's okay with me, 'cause the things that I prize, like the stars and the skies, are all free. Say, I got plenty of nothing, and nothing's plenty for me. I got my gal, got my song, got heaven the whole day long. Got my gal, got my Lord, got my song. My song, I got heaven the whole day long. Got my gal, got my Lord, got my song.
El 15 de noviembre de 1956, mientras en la ciudad de Nueva York se estrenaba la primera película de Elvis Presley, Love Me Tender, Frank Sinatra entraba en el estudio de Capitol. Habían pasado ya 3 años y un poquito más desde que había firmado ese contrato y había resucitado su carrera. En ese momento, pese a que el rock and roll avanzaba y, como te decía, Elvis aparecía en las marquesinas de los cines, Sinatra era un hombre exitoso. Este disco que iba a grabar ese 15 de noviembre era un poco la secuela de uno de los mejores trabajos de swing que había hecho el mismo año, en enero, a principios de 1956. El disco de principio de año se llamaba Songs for Swinging Lovers, canciones para amantes del swing, y allí Sinatra ya era